y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Generoso y bueno es nuestro Dios. Por eso cada vez que nos reunimos, celebramos su inmensa bondad y nuestros pies se plantan firmes en la roca de su fidelidad. Él nos va a pastorear siempre hasta el final y ninguna palabra suya caerá en el suelo. En esa palabra, en esa fe que Dios nos ha dado, te bendecimos y oramos a Dios que nuestra fe sea la misma tuya. El que espera en Dios no será avergonzado ni chasqueado, mucho menos confundido. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios y oramos al Señor que la palabra sea una bendición para la edificación de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en 2 de Corintios capítulo 4, comenzando con el versículo 13 hasta el 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos hablando de las cosas que no se ven, porque estamos hablando de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, dice versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hablando de Moisés, dice versículo aquí, el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien. Nosotros, Dios nos sigue ministrando acerca de la fe. Dios nos está hablando de las cosas que no se ven. Hoy estamos en la era científica, la era de la tecnología, donde el hombre se jacta en sus logros. Hoy estamos en el tiempo de la ciencia, la multiplicación de la ciencia, donde la ciencia se basa en lo que se llama el método científico, que solamente se cree lo que se puede comprobar. Y naturalmente nosotros podemos mirar en la historia de la iglesia que en el principio de la era de la iglesia, cuando la iglesia comenzó a propagarse como un fuego por el mundo, por los continentes, vemos como la iglesia, a través del poderoso mensaje del evangelio, penetró en todas las áreas de lo que es la vida humana. Es asombroso cómo en poco tiempo la palabra de Dios creció y se multiplicó, y la fe venció al Imperio Romano. El Imperio Romano, que era el perseguidor, el enemigo institucionalizado de la iglesia, cayó a los pies de la iglesia, porque era poderoso el poder de la predicación. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos cómo inclusive las tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano se convirtieron al Señor. Algo asombroso cómo en esos siglos la fe avanzó. Y naturalmente llegó el tiempo cuando Europa entera había sido alcanzada con la predicación del Evangelio, y también Asia, África, bueno, penetró en el mundo entero la palabra. Los cristianos se contaban por millones, millones de cristianos en el mundo, y la fe que predominó, que venció el paganismo, fue la fe cristiana. Luego, debido al mal testimonio de la iglesia, la mala administración del poder, porque Dios entregó autoridad a la iglesia y los reyes de la tierra se convirtieron al Señor. Muchos reyes de la tierra se convirtieron al Señor. Es increíble que desde el primer emperador que se convirtió, yo pongo entre comillas, porque esos reyes a veces eran más políticos que cristianos, pero vamos a decir así, Constantino. Después de Constantino, creo que solamente hubo un rey que era cristiano y después se apostató y se apartó. Luego, es increíble, casi todos los emperadores llegaron a convertirse al cristianismo. Pero llegó el Renacimiento, un despertar donde el hombre comenzó a irse a Grecia, a los clásicos, un resurgir de la ciencia, del arte, en fin. Hubo una reacción frente a la predicación de la Edad Media, donde todo era la fe, donde todo era Dios, y los hombres se rebelaron frente a eso. Naturalmente fue una reacción contra la iglesia, debido a que la iglesia se comprometió con los monarcas de la tierra y fue un instrumento para explotar al pueblo. La Revolución Francesa, nadie lo duda, fue una reacción del pueblo contra la monarquía absolutista y opresiva. Y como dicen los historiadores, el clero y la nobleza se juntaron y juntos explotaban al pueblo. El pueblo, cansado de tantos abusos, se rebeló. Entonces, desde ese tiempo para acá, la Revolución Americana, que fue primero que la Revolución Francesa, hemos visto una revuelta contra todo lo establecido. Hay una reacción. Hoy se ve la hostilidad, el antagonismo contra todo lo que es fe. Hay ataques, hay indiferencia hacia la fe. El mundo científico niega la fe. Ustedes saben, cuando usted estudia la historia de la iglesia, indiscutiblemente se va a dar cuenta que todos esos movimientos que son ateos o que de una manera se oponen a la fe, están reaccionando frente al mal testimonio de la iglesia. La fe es rechazada como alternativa, la fe es ridiculizada. Se nos reta a nosotros diciendo: si vuestra fe es verdadera, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nos hacen preguntas. Otras veces nos ridiculizan nuestra fe. Millones de cristianos han cedido a esas reacciones y millones han dejado la fe. Otros se avergüenzan de la fe. Pero Dios, a través de la palabra, siempre confirma nuestros corazones en la verdad presente. Y es por eso que Dios nos está exponiendo esta serie de mensajes. Esto no es un mensaje apologético o de defensa a la fe, sino es una realidad, una realidad. Los hombres piensan que realidad es lo tangible, lo que se puede palpar, lo que se puede ver. Yo cada vez que medito en este mensaje, por ejemplo aquí, en mis notas, yo tengo aquí este pensamiento: el barro disputa con el alfarero, la criatura contra su creador y la materia contra el espíritu, quien lo creó. Esa es la reacción. El barro está disputando con el alfarero, la criatura disputando contra su creador y la materia también contra el espíritu que lo creó. Y eso lo vemos constantemente. Los hombres llaman realidad a la materia. Los hombres le atribuyen todo lo que hay a la fuerza físico-química de la materia. El que no es científico, que la mayoría de los cristianos no somos científicos, aunque la mayoría de los científicos son cristianos, y de hecho los más célebres son cristianos. Pero la ciencia se ha vuelto una institución que está de cierta manera unida al Estado, a las leyes. Fíjense que todo lo, hay un respaldo del Estado a la ciencia, y las leyes respaldan la ciencia. De tal manera que usted se opone a la ciencia, está en contra directamente al Estado. Porque el Estado, por ejemplo, lo que dice la ciencia, eso es lo que acata el Estado. Y muchas veces los intereses del Estado llevan a la ciencia a decir lo que ellos quieren. A veces dicen el café. Se hizo un estudio acerca del café y se comprobó que el café es bueno para esto o para aquello. Usted tiene que pensar quién fue que hizo el estudio, si fueron los cafeteros o quién fue que lo hizo. No, usted se ríe, pero así es. Cada vez que sale un estudio, naturalmente, la Coca-Cola va a hacer estudio acerca de la Coca-Cola, de que es buena para cualquier cosa. Y usted lo cree y se traga el anzuelo. Hoy se paga por la propaganda. Hoy se vende la propaganda. Un loco llamado Darwin, apellido Darwin, Carlos Darwin, se le ocurrió como científico viajar por el mundo entero y hacer estudios acerca de las especies. Y llegó a la conclusión de la evolución. Un loco. Pues como era científico y los científicos andaban buscando una manera de golpear la fe, porque no podían con la fe. Y no tenían una teoría científica. Había una que se llamaba la generación espontánea, que desde los días de Platón, varios siglos antes de Cristo, hasta Pasteur en el 1800 tanto, que la Academia de Ciencias Francesa le dio un premio porque él pudo percatarse del mundo microbiano, aislando ciertas materias y mostrando, porque sé que la generación espontánea consistía en que se creía que las especies, especialmente, por ejemplo, para ponerlo en el lenguaje del pueblo, cuando se descomponía la leche, pensaban que los microbios, o yo no llamaba microbios porque no se conocía, las larvas o ciertos animales se descomponían. Ellos no, como no se veían, pensaban, por ejemplo, hay un refrán en mi país que dice que de cualquier yagua sale un alacrán. No sé si es muy raro eso. A veces hay lenguaje que el pueblo forma palabras que no aparecen en el diccionario, pero no sé. Muy bien, entonces significa que los animales que surgían de la leche era espontáneamente. Llaman la generación espontánea. Porque ellos desconocían que existía el mundo de las bacterias. Y cuando aparecían los animales, cuando se descomponía algo, pensaban que surgía del pan, o de la leche, o del queso, o de cualquier alimento. Entonces, fíjense, ellos pensaban que espontáneamente surgían esas vidas. Porque no sabían que había un mundo microbiano. Y eso era ciencia hasta 1800 tanto. Los científicos ponían la cabeza de que eso era verdad. Sin embargo, después se demostró, Pasteur demostró que no era verdad. Milenios tenía esa teoría. ¿Qué nos hace pensar que la evolución mañana se va a decir? Ya se está diciendo que no es el mono, que es el oso, porque es un poquito más parado. Algunos están diciendo, ya están hablando de evolución extraterrestre, por lo menos están llegando ya de que el hombre vino de arriba. Ya están llegando. Amén. Ya están llegando. Muy bien, lo que quiero decir es lo siguiente: el hombre está tan convencido de su ciencia, pero al final de cuentas es una rebelión contra Dios. Como dice la palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Por qué son necios? Porque niegan la realidad. Lo que ellos llaman que es realidad no es realidad. Porque aunque Dios ha manifestado, como dice el apóstol, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde el principio, de modo que los hombres son inexcusables delante de Dios. Porque lo que se ve da testimonio de Dios. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Pero la fe no se basa en lo que se ve. La fe se basa en lo que no se ve. Y la fe no es una especulación acerca de lo que no se ve, como la ciencia, que es una especulación de lo que se ve. Porque al final de cuentas, la ciencia es una especulación de lo que se ve. Estoy hablando cuando se habla del origen de la vida. Usted toma un libro de biología y lee el primer capítulo, generalmente habla del origen de la vida. Y usted va a encontrar que los términos que se usan son estos: quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos que millones de años. Pero Dios no habla con quizás, tal vez. Yo les doy $1,000,000 si ven a Dios diciendo quizás. Como la canción, quizás, quizás, quizás. No. Dios no está con el quizás. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios no habla de quizás o tal vez. Amén. Porque Dios sabe que fue el creador. Pero lo que los hombres, fíjense, son ciegos, porque viendo no ven y oyendo no entienden. No teniendo explicación frente a lo que ven, inventan las cosas más absurdas. Inclusive es un insulto a la inteligencia humana las teorías científicas. Es un insulto a la inteligencia. Decir que algo tan complejo como la vida se hizo solo, me están insultando mi inteligencia. Diciendo que en millones de años la casualidad dio origen al orden perfecto que hay en el cosmos y el universo, me están ofendiendo mi inteligencia. Porque nada se hace solo. De hecho, todo tiende a descomponerse y a dañarse. Aún usted nace con la piel rosadita, bonita, tiernita, y después tiene más arruga que una pasa. O sea, usted se degenera. Usted puede aislar una habitación herméticamente. Usted cierra y se va y llega en 100 años y va a ver aquí animales de toda clase, hasta leones allá adentro. Y usted va a decir: ¿dónde salieron estos leones y todo está cerrado? Porque así es la vida, todo se descompone, todo se regenera, especialmente debido al pecado. Pero que vamos hacia arriba, no es verdad eso. Todo es todo lo contrario, todo tiende a desordenarse, no a ordenarse. Así lo vemos. Por eso la Biblia dice que el hombre es necio cuando niega a Dios, porque está negando las cosas visibles de Él. Pero nosotros, hermanos, nuestra fe, aunque creemos que todo lo que hay lo hizo nuestro Dios, y que Dios no solamente creó todo, sino que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros creemos, como dice ahí, por la fe, que los cielos y la tierra, el universo, fueron creados por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre adánico, porque fíjense, me puse a pensar esta mañana que esa rebelión es la misma de Adán. Es la misma de Adán, solamente que ha tomado formas, pero es la misma. Es el alma contra el espíritu. Diga conmigo: el alma contra el espíritu. Porque en Adán somos almas vivientes, en Cristo somos un espíritu vivificante. Adán es alma. Los pensamientos, las emociones, las intenciones del corazón humano, ese es Adán rebelde contra Dios. Todas las filosofías creadas por el pensamiento humano, en último análisis, es una rebelión contra Dios. Aunque sean teístas, aunque crean en Dios. ¿Por qué? Porque aunque crean en Dios, han tergiversado la revelación de Dios y la han convertido en otra cosa. Gracias sean dadas a Dios que quiso y se esmeró en dejarnos un libro para revelar la verdad tal como es en el Dios verdadero. Dar un aplauso al Señor. Amén. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de la fe, porque como dice aquí en el versículo 1, la fe es la seguridad de las realidades que esperamos. ¿Cómo llama a Dios? Realidades. La realidad. La fe es realidad. Lo que se ve. Lo que se ve. Puede ser que usted tenga un problema óptico o tenga un problema de dureza de corazón y eso le hace mirar distorsionadamente. Por ejemplo, cuando una persona pierde la mente, comienza a decir que él es Napoleón Bonaparte, puede ser así, o que es Alejandro Magno, o Marilyn Monroe, si es una mujer. Está fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque su mente está afectada. A veces nuestra vista está afectada también. Y vemos a través de nuestras emociones. Hay personas que se sienten rechazadas y no están siendo rechazadas, pero se sienten rechazadas por algún trauma en su niñez. Están fuera de la realidad y todo lo interpretan como un rechazo, una discriminación. Y cuando se lo expresan a las personas, dicen: pero yo te estoy discriminando, todo lo contrario, te estoy honrando. Pero la persona no lo cree. Si usted le dice: yo te amo, creen que usted se está burlando de ellos, porque no creen en el amor. Ahora, esas personas no están ciegas. ¿Y qué es lo que origina un trastorno? ¿Dónde se origina? En las emociones, en tu desarrollo emocional, por algo que te pasó en la niñez. Todos los trastornos emocionales son distorsiones, por eso se llaman trastornos. La persona sale de la realidad. Si usted es paranoico, por ejemplo, usted piensa que lo están persiguiendo, y nadie lo está persiguiendo, pero usted ve a todo el mundo que lo está persiguiendo. Cuando es una psicosis, la gente se le fija un pensamiento en la cabeza, y eso es, repite lo mismo, y eso es. Es terrible, ¿verdad?, con una persona afectada emocionalmente. Esa persona está fuera de la realidad. ¿Por qué? Por las emociones. Casi todos los trastornos de la personalidad, mis hermanos, se originan en las emociones, y las emociones son parte del alma, y es adánico. Cuando una persona tiene un concepto equivocado, yo recuerdo un hermano que juraba y peleaba y discutía que la luz de la luna era propia. Y nosotros comenzamos a llamar a Ricardo: Ricardo, no, la luna recibe la luz del sol. No, la luna tiene luz propia. Y él peleaba y peleaba y peleaba. Estaba distorsionado, estaba mal. No estaba loco, pero estaba equivocado mentalmente hablando, académicamente hablando. Su conocimiento estaba errado. Antes no se creía que la tierra era redonda. Los antiguos pensaban que la tierra estaba sostenida por gigantes, elefantes gigantes que sostenían la tierra. Algunos pensaban que era una tortuga gigante que sostenía la tierra. Imagínense ustedes cuán remoto es ese pensamiento. Y la Biblia dice: cuelga la tierra sobre nada. Así dice Job: cuelga la tierra sobre nada. Y dice la Biblia que Dios está sentado en el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ya la Biblia está hablando de eso. Pero los hombres tenían una distorsión en cuanto al conocimiento. Estaban fuera de la realidad porque tenían un concepto equivocado de la realidad. Y cuántas filosofías están erradas: el idealismo platónico, el existencialismo, el positivismo y todos esos ismos. En último análisis, se oponen a la revelación bíblica y están equivocados. Pero ellos, todos los filósofos que pertenecen a cualquiera de esas filosofías, pues defienden su fe, y sus pensamientos están errados. Están fuera de la realidad. Y yo hablé hoy del mundo científico, que no vamos a negar que los hombres han logrado muchas cosas en el mundo científico. Cuando yo hablo de la ciencia, sí estoy hablando del aspecto del origen de las cosas, porque niegan a Dios y se lo atribuyen al tiempo y a la casualidad. Y eso está en contra de la fe. Y lo que ellos llaman irrealidad, la fe, es la verdadera realidad. Esa es la realidad de la realidad. Y es el propósito del propósito. Valga la redundancia. Porque eso es lo que dice aquí: ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La realidad es Dios y Dios no se ve. Ahora en la dispensación de la gracia ya no somos almas, somos un espíritu con el Señor. Espiritualmente hablando, hemos recibido, adquirido el espíritu, que es la naturaleza de Dios, y ahora somos uno con el Señor. Por eso dice la Biblia que el hombre espiritual todo lo ve espiritualmente, todo lo analiza espiritualmente. Hablábamos de la vez pasada de la soberanía de Dios. El hombre espiritual ve a Dios en todo. En todo ve a Dios. Los antiguos veían a Dios en todo porque veían al invisible. Yo hablé de Moisés y yo compartí con ustedes que Moisés, al final de cuentas, no vio al invisible, sino al visible, porque el invisible se hizo visible. Moisés veía a Dios cara a cara, oía su voz, vio los milagros, vio las maravillas. ¿Qué significa que veía al invisible? Moisés llegó a entrar en la dimensión donde todo lo relacionaba y lo explicaba con Dios. ¿Qué yo dije? Todo lo relacionaba y lo explicaba con Dios. Dios estaba en todo. Es difícil, cuando usted anda por la vista, mirar a Dios en todo. Porque en último análisis, ciegos son los que ven. ¿Qué son ciegos? Los que ven. Porque el que anda por la vista está mirando. Sin embargo, está ciego. Ya lo vamos a ver en el estudio de hoy. Que los que ven están ciegos. Y los que supuestamente no ven son los que ven. Es una paradoja, pero así es. Los que andan por la vista no ven. Cuando Job andaba viendo al invisible, en un solo día perdió los bienes, perdió los hijos, perdió la salud, perdió la mujer y lo perdió todo. Y él dijo, mirando al invisible: Jehová fue el que me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo él? Mirar al invisible, diciendo: Dios está actuando. Es imposible ver a Dios en la mente oriental antigua, que se creía que cuando alguien era próspero era porque se estaba portando bien. Y si era pobre era porque Dios estaba contra él o estaba enojado con él. Sin embargo, Job al principio, por la fe, vio a Dios en la privación. Pero luego comenzó a hablar y se comenzó a confundirse. Y comenzó a analizar y a razonar. Y se perdió en sus pensamientos. De tal manera que cuando Dios se le aparece al final, Dios le dijo: ¿Quién es aquel que está estorbando el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job dijo: yo me callo la boca, tú hablas, yo oigo, yo pregunto y tú respondes. Me callo la boca. Porque se perdió en sus razonamientos. Como nosotros estamos perdidos en nuestros razonamientos, porque no vemos a Dios. Cuando se cierra la puerta, no vemos a Dios. Y Dios está en la puerta cerrada. Cuando se abre la puerta, sí vemos a Dios. Porque no relacionamos a Dios con las cosas desagradables, solamente con las cosas agradables. Leímos en Lamentaciones que acaso hay algo que no lo haya hecho Dios, bueno o malo. Cuando digo malo, no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de cosas que no son agradables, como enfermedades, pruebas, crisis, desgracias. No lo vemos como que viene de Dios. Pero hasta que no veamos a Dios en estas cosas, yo veo la reacción humana. Es increíble. Todavía han pasado milenios y estamos como Adán detrás del árbol, negando la realidad. La mujer que me diste, nunca reconocemos ni uno de nuestros errores. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Fulano, perecejo, sutanejo. No. El hombre espiritual ve a Dios en todo. Jehová me cerró la matriz. No tengo hijos. Jehová me cerró la matriz. Eso es el diablo, mentira. El pacto de Dios dice: no habrá estéril entre vosotros. Eso es verdad. ¿Acaso era del diablo Raquel, Rebeca? ¿Eran esas mujeres del diablo? ¿Era del diablo Ana? ¿Era del diablo Elizabeth? ¿Era del diablo esa gente?
Eran las mujeres más nobles de toda la Biblia. Eran estériles. Pero Dios quiso glorificarse en sus vientres. Algunas, pues, les cerró el vientre para siempre. ¿Cómo decían los antiguos? Los antiguos decían, si no voy a luz, Jehová cerró mi vientre. Ahí están viendo al invisible. Los que dicen, el diablo lo reprendo, están más ciegos que Bartimeo. Escúchenme, los antiguos decían, si los filisteos nos ganaron, Jehová nos entregó en las manos. Y dice, y vino un espíritu malo de parte de Jehová. Santo Dios, qué difícil de ver a Dios en un espíritu malo que viene. Pues, cuando vienen los espíritus malos, Jehová está en el asunto. Jehová no es directamente que meta a los demonios. Pero Jehová usa a los demonios. Y en último análisis, aunque suene extraño, raro, el diablo es un siervo de Dios involuntario. Él no quiere servirle, pero Dios lo usa. Porque la Biblia dice que aún al malo lo tiene Dios para el día de la prueba. Eso se llama como viendo al invisible en todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias conmigo y entremos al tema de hoy, diríamos a la porción de hoy, y miremos en Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ustedes van a ver algo interesante, porque aquí habla de la historia de un ciego que Jesús le abrió los ojos. Y justamente aquí hay una enseñanza espiritual en cuanto a lo que es el ciego espiritual. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿De dónde sacaban los judíos la interpretación de que si alguien nació ciego estaba bajo maldición? Pues esa es la interpretación literal de la ley. La ley dice que si tú obedeces a Dios, tú eres bendito en el campo, bendito en la ciudad. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te voy a enviar a ti. Tú serás cabeza y no cola, todo te irá bien. Pero si tú eres enfermo, entonces se interpretaba que eres un maldito. Es una manera de interpretar, pero interpretar las letras de la ley, no el espíritu de la ley. ¿Cuántos saben que los que interpretan literalmente las letras de la ley y se quedan solamente con las letras están ciegos? Porque no están viendo lo más importante de la ley, la justicia, la verdad, la misericordia, el amor y la fe, que es el carácter de Dios. Según Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí hay algo muy importante. Mientras dure el día. El día y la noche representan las dos dimensiones, la que se ve y la que no se ve. De noche no se ve. Ni aún la luz eléctrica cambia la noche en día. ¿Qué yo dije? Puedes tener una ciudad iluminada como París, como Nueva York, y es de noche. Es de noche. La luz humana, artificial, creada por el hombre, no hace de la noche el día. Pero Dios revela por toda la escritura que el día representa la parte clara y representa la vida de Dios. Y la Biblia dice que el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Cuando usted habla, en la antigüedad no había luz eléctrica, naturalmente, en los días de Jesús. Y salvo esas lamparitas con luz tenue en los lugares, iluminaban. Pero usted caminaba por las calles en los tiempos de Jesús. Y eso, usted no podía ver ni siquiera un metro. Era oscuro. Y ahí Jesús dice, el que anda de día, no. En otras palabras, si va a hacer algo durante el día, aproveche el tiempo de la claridad, porque viene las tinieblas. Jesús aplica eso espiritualmente. ¿Por qué? El que anda de noche, aunque tiene ojos, no ve. ¿Qué yo dije? El que anda de noche, aunque tenga ojos, no ve. Porque la circunstancia de la ausencia de la luz hace que los ojos no vean. Espiritualmente, nosotros vivimos en un mundo que está en tinieblas. Sin embargo, el sol sale todos los días. Pero estamos viviendo en un mundo en tinieblas. ¿Por qué en tinieblas? Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y lo que es opuesto a Dios es tinieblas. Y en las tinieblas no se ve. Usted va al infierno, en el infierno no se ve porque todo es tinieblas. Este mundo que anda en pos del diablo también es tinieblas y no se ve. Por eso el hombre vive tropezando y dando traspiés. Porque andan de noche. Pero Jesús dijo que Él era la luz. Jesús es en el mundo espiritual lo que es el sol en el mundo natural. En el mundo natural el sol a la lumbrera mayor ilumina la parte clara, la parte del día, trae claridad. Rompe las tinieblas de la tierra. La tierra estaba oscurecida. Y si el sol no está, sigue en tinieblas la tierra. ¿Qué yo dije? Si el sol no está, la tierra siempre es oscura. ¿Qué yo dije? La tierra siempre es oscura. La esperanza de la tierra es que hay un sol, lumbrera mayor, y una luna lumbrera que alumbra de noche. Pero al final de cuentas, mis hermanos, la tierra es oscura. Por eso Cristo es el sol de justicia. Él nos ilumina y dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y Él dijo, yo ando. Dice aquí, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nada se puede hacer. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de, en este contexto, entre tanto que dure el día? El día, escuchen, para Jesús es el tiempo señalado por el Padre para realizar el propósito. ¿Qué es el día? El tiempo señalado por el Padre para hacer el propósito. Mientras yo estoy en el propósito de Dios, siempre la lumbrera va a estar alumbrando para mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Quieres andar de día? Entonces tienes que andar en el propósito. Porque que ande en el propósito tendrá siempre la luz de Dios iluminándote para que tú andes en el sendero. Por eso hay que aprovechar el tiempo del propósito. Porque cuando se termine el tiempo del propósito, entramos en las tinieblas. Entonces, ¿ven ustedes ahora lo que es un aspecto de lo que es andar viendo al invisible? Al invisible se le ve en el camino del propósito. Amén. Amén. Diga conmigo, al invisible se le ve en el tiempo del propósito. La Biblia dice en el Salmo: luz está sembrada para el justo. Diga conmigo: luz está sembrada para el justo. El justo siempre va a andar en luz. Si se guía por la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y si anda en Jesús, Jesús es la luz de la vida. Miren, lean ahí el capítulo 8, versículo el 12. Dice Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. En Jesús se mezclan esos dos conceptos espirituales, la luz y la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Jesús ilumina, Jesús representa la luz espiritual, el sol de justicia. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras usted siga a Jesús, usted andará en luz. Porque luz está sembrada para el justo. Para Jesús el día era el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué era la luz para Jesús? El tiempo señalado por el Padre. Por eso Jesús estaba siempre ansioso por terminar la obra del Padre. Cuando le vienen a decir a él que este hombre que es ciego, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? No. Este hombre fue elegido por Dios y pasó la vida entera ciego para que yo le abra los ojos y manifestarse la gloria de Dios en él, para testimonio del ministerio mío. Amén. Este hombre en forma especial, este hombre no está ciego por maldición, ni porque no eligió bien a los abuelos, ni que hubo un problema en el parto, ni durante el tiempo de su gestación en el vientre de su madre. Este, el Padre, determinó que fuera ciego hasta que llegara Jesús a abrir los ojos para iluminarlo y darle vida. Y hay un testimonio del poder de Dios. Fue elegido por Dios para que Cristo sea glorificado en su vida con ese milagro. Amén. Eso es lo que la Biblia dice: las obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. En esas obras, que eran las obras del propósito, mientras vivimos en este mundo para Dios, siguiendo a Jesús, que es la luz de la vida. En ese tiempo, durante ese tiempo, estamos mirando al invisible. Si usted anda en luz, usted no va a tropezar. Venga lo que venga y pase lo que pase. El que anda en el Espíritu anda en luz. El que anda en Cristo anda en luz. El que anda en el Evangelio anda en luz. El que anda en el propósito anda en luz. Significa que todo lo que le pasa en ese tiempo, percátese bien que lo que le pasa le está pasando en tiempo del día. Porque hay muchos que andan de noche, ya la verán. Son nocturnos, como los vampiros, los murciélagos, de noche, obran de noche. Ya van a ver la revelación que hay en esto. De noche. ¿Quiénes andan de noche? Los que se salen, los que no obran en el tiempo de Dios, sino en su propio tiempo, en el tiempo del mundo, en el tiempo del placer, en el tiempo de la autocomplacencia, en el tiempo de la carne. Human being dream. El tiempo del ser humano, del sueño humano. ¿Ven ustedes por qué algunos son como el chapulín colorado? Que dice que sus movimientos están estrictamente calculados y tropiezan con todo lo que encuentran.
Cuando usted está en la obra de Dios, en el propósito de Dios, todo lo que le sucede es plan de Dios. Si usted lo niega, usted está en tinieblas y no está viendo al invisible. Y tiene que decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está tratando de esta manera? Usted le va a decir al Señor: no fue que pequé ni esto, sino porque las obras de Dios se van a manifestar en mí. Fíjense que para enseñar esta verdad, Jesús eligió un ciego. Fíjense la enseñanza. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Desde que tú creíste hasta el día de hoy, si andas en Cristo, tú andas en luz. Y todo lo que te pasa es parte del plan amoroso de Dios. Y tienes que aprender a ver al invisible en lo visible que no te agrada. Pero que es de Dios. Amén. ¿Han oído al pastor Juan Ramés Fernández hablar de cómo Dios doma a los caballos salvajes? ¿Han visto a los domadores de caballos salvajes que no duran? Usted no dura un minuto en la joroba de esos caballos allá. No son camellos, son cabalgando en ellos. Porque usted ve, ¡bum! Y te lanzan. No, es increíble, no duran un minuto allá. Y hay gente que se resiste, una resistencia. Pasa la vida resistiendo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios no quiere que seamos víctimas.
Ay, Señor, ay de mí, pobrecito. Todo el mundo me ha fallado. Todo el mundo es malo. Estoy así porque todos los demás son malos.
No, 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 no. Tú estás así porque Dios es bueno. No porque los demás son malos. Amén. Porque Dios conoce ese caballo salvaje que hay en ti y lo quiere domar. Hasta que tú te inclines y le digas al Señor humillado: ¿qué quieres conmigo? Acaba con esta carne. No la defiendo más. Es traidora. Es adánica. Este temperamento, gobiérnalo. Que habite Cristo por la fe en mi corazón. Quiero andar en el Espíritu. Renuncio a la soberbia para andar en la humildad de mi Cristo. ¿O no dice la palabra humillados bajo la poderosa mano de Dios? A veces cuando los hermanos me rodean y comienzan a orar por mí, santo Dios, cuando termino me quedo sin cuello. Porque todo el mundo está ahí: Señor, en el nombre de Jesús. Y me hunden la cabeza. Y yo, Dios mío, y yo me levantando la cabeza y me sigo. Y digo yo: si la mano de un hombre me rompe el cuello, ¿qué será la poderosa mano de Dios? Amén. Pero Dios no te pone la mano encima para romperte el cuello, para levantar la cabeza, porque su redención está cerca. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dicho esto, escupió en tierra y dijo, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, dice aquí, fue entonces, y se lavó y regresó viendo. ¿Regresó cómo? Vaya, acuérdense que este milagro también es tipológico. El que no veía, vio, porque Jesús le escupió los ojos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. ¿Recibí qué? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, I don't know, no lo sé. Ustedes se ríen cuando yo hablo inglés. Mi inglés es tan lindo que da risa. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ay, Señor. Escuchen. Llevaron al que había sido ciego delante de los ciegos. Eso es lo que dice. Llevaron al que ha ante los fariseos, ante los ciegos, al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, los ciegos, cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los ciegos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Son ciegos. Mire qué interpretación. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Por lo menos había algunos que habían un poquito. Dice el 17, entonces volvieron a decirle al ciego, no era ciego ya, el que era ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ya vio. Gloria a Dios, ya vio. Ya identificó a Jesús como profeta. Ya comenzó a ver. El que era ciego está mirando. Y los que dice que veían estaban ciegos. ¿Dónde seguimos? El 18. Pero los judíos no creían que él había sido, ciego. Ay, no creían en nada. Que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres al que había recibido la vista. Y les preguntaron al que bien conocía al ciego, diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: ay, está grandecito, pregúntenle a él. Sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Respondió el que era ciego porque ahora veía. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Santo, qué manera de ver. Yo solo sé una cosa. Esa es mi teología. Esa es mi doctrina, que yo era ciego y ahora veo. Escuchen, él les respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Ay, santo! ¡Qué ofensa! Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos qué pata puto ese huevo. Digo, no, dice. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí están los ciegos diciendo que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, eso dijo el ciego ahora que estaba viendo, y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo el ciego? Desde que yo era niño, ese era el catecismo que ustedes me enseñaban. Que Dios no oye a los pecadores. Ahora yo se lo estoy repitiendo y no lo creen. Porque eso es lo que enseñaban ellos. Y él estaba repitiendo lo mismo que ellos le enseñaban. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron,
tú naciste del todo en pecado, porque naciste ciego, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y cuando a ti te expulsan, Jesús te recibe. Mire lo que dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. ¿Qué cosa? Pero antes no lo podía ver. Le has visto. Ahora no eres ciego. Y el que habla contigo, él es. Amén. En otras palabras, hijo, ya no eres ciego. Ya puedes ver al que habla contigo.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.